Hola, oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos a las noticias. Hola, Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Ecos de la visita de Netanyahu a Washington. Trump se desmarca de la solución de dos estados como única vía posible. Tibias menciones al traslado de la embajada, el acuerdo con Irán y el reconocimiento de anexión de Altos del Golán. La CIA se reunió con Abbas en vísperas de la cumbre de Netanyahu con Trump. El 71% de los estadounidenses siguen viendo favorablemente a Israel. Volveremos con la agenda cultural tras las noticias. Ahora hablamos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se desmarcó de una política que han mantenido sus tres predecesores al poner en duda que la paz en Oriente Próximo deba pasar por la creación de un Estado palestino, aunque pidió a Israel que contenga un poco la expansión de sus asentamientos. Al recibir en la Casa Blanca al primer ministro, Benjamin Netanyahu, Trump concedió una pequeña victoria a la derecha nacionalista de Israel, que aboga por desechar la llamada solución de dos estados, uno judío y otro palestino independiente, cuyas fronteras se establecerían mediante una negociación de paz. «Estoy valorando una solución de dos estados y de un estado. Me gustará la que le guste a las dos partes». «Puedo vivir con cualquiera de las dos salidas», aseguró Trump en una conferencia de prensa junto a Netanyahu. Horas antes, un funcionario de la Casa Blanca había dejado en el aire el respaldo estadounidense a la solución de dos estados al considerar que si ese enfoque no lleva a la paz, tal vez habrá que desecharlo.
Bueno, como ven, hoy las noticias están todas centradas en esta visita de Netanyahu a Washington, lo que dijo, lo que no dijo, lo que dijeron en la rueda de prensa a la salida, porque evidentemente lo que hablaron entre ellos no lo sabremos nunca, a menos que seamos parientes de alguno, pero sí que habría muchos temas de interés. Y realmente yo creo que estas declaraciones del presidente Trump han descolocado un poquito a Netanyahu, porque ha dado una especie de apoyo a estas iniciativas de Abbas y Yehudi de anexionar y de acabar con la solución de dos estados. No es que Trump ha dicho se acabó la solución de dos estados como defiende Naftali Bennett, sino que he dicho que bueno, que si entre las partes deciden que es mejor un estado que dos estados, que a él no le importa. Vamos a ver, que la solución de un estado, ya hemos visto lo difícil que sería para Israel, pero es que también, y vamos a ver que luego en las declaraciones de Saeb Erekat, del delegado, el secretario general del partido gobernante palestino, pues dice que sí, que podría ser una solución de un estado, pero él lo mira desde otra perspectiva, un estado al que llama democrático, etcétera, pero un estado que dejaría de ser un estado judío. Eso es lo que pretende, porque de esa manera pues acabarían con la calidad judía de Israel. Aunque se siga llamando Israel, lo que quieren es, pues nada, en vez de dos estados, un solo estado para acabar con toda la presencia judía en Israel. Las declaraciones van a ir saliendo a medida que vayamos leyendo las noticias. En este caso, lo único que podemos comentar de esto es que le dijo, bueno, no ir demasiado rápido con los asentamientos, con las construcciones, dejar un margen de maniobra para que haya un proceso de paz. Eso es el mensaje que Trump, yo creo que le ha dado a Netanyahu. Y lo que pasa es que exponer públicamente de que no necesariamente la salida de este proceso, o sea, la solución de dos estados, pues lo ha dejado en una situación un poco incómoda con sus socios de gobierno cuando vuelva a Jerusalén.
Trump ha suavizado su posición respecto a su promesa de trasladar a Jerusalén la embajada estadounidense en Israel, algo que ha reconocido que no es fácil, aunque aseguró que le encantaría y dijo que está examinando esa cuestión con gran cuidado. La preocupación común por Irán quedó en un segundo plano en la conferencia de prensa, aunque Trump prometió que hará más para asegurarse de que Teherán nunca obtiene un arma nuclear. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, manifestó que le pidió al presidente norteamericano que reconozca la soberanía israelí sobre las alturas del Golán. Netanyahu expresó también estar dispuesto a considerar la solicitud de limitar la construcción en los asentamientos en los territorios en disputa.
Bueno, ya vemos que en la segunda noticia Netanyahu dijo que estaba dispuesto a limitar la construcción de los asentamientos. Esto es el mensaje, la parte del mensaje con que va a volver reforzado a Jerusalén, a diferencia de la otra mitad de la solución de dos estados. Lo de la embajada, del traslado de la embajada, pues evidentemente esto no es una situación fácil, porque esta decisión de devolver la embajada a Jerusalén se tomó hace 20 años y todos los presidentes la han ido aplazando. No sé exactamente cuáles son los inconvenientes, y puede ser de que los inconvenientes sean que dentro del propio Israel haya reticencias, no porque no quieran que la embajada venga a Jerusalén y se reconozca a Jerusalén como la capital, sino que esto puede despertar una nueva ola de violencia. Entonces, yo creo que Netanyahu o los gobiernos anteriores también le han pedido a los presidentes norteamericanos que no den ese paso hasta que no estén seguros de que se inicien unas conversaciones de paz y se tengan ciertas garantías de que el gobierno palestino no va a mover ficha para incitar a la violencia en el caso del traslado de la embajada a Jerusalén. Porque ya en el pasado uno puede decir, no, pero la violencia, las intifadas, nunca han sido algo espontáneo. Por lo menos la segunda intifada no lo fue, fue promovida por el propio Arafat. Y también la ola de ataques con cuchillos, atropellos y todo esto, la llamada intifada de los cuchillos, que empezó en octubre del 2015, también fue manipulada desde el propio gobierno palestino. Así que solamente cuando consigan cierto compromiso de que el gobierno palestino va a intentar frenar este tipo de reacciones es cuando el gobierno de Estados Unidos seguramente pueda dar el paso. Pero también puede ser que sea una condición que le exijan los palestinos para sentarse en la mesa, es que no dé ese paso. Así que está en una situación incómoda. También no se ha dado mucho énfasis al tema de qué va a hacer con Teherán, con Irán. Pues ya esto, yo creo que Trump intenta desligar lo que es la visita de Israel y los intereses de Israel del problema que tiene con Irán, y yo creo que hace bien, porque si no parecería que si mueve ficha con Irán es porque tiene un problema con Israel, y en realidad el problema de Irán es un problema de fiabilidad que afecta en primer lugar a los países suníes de la zona, especialmente Arabia Saudita y Egipto. O sea, aunque Irán ha prometido destruir al ente sionista, como llama Israel, pues sus misiles y bombas en camino de construirse estarán apuntando a Riad y estarán apuntando al Cairo.
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, mantuvo un encuentro esta semana con el director de la CIA en el que abordaron asuntos de seguridad y la solución de los dos estados. El jefe de la inteligencia palestina fue el encargado de preparar el encuentro, después de entrevistarse hace una semana en Washington con el director Pompeo y miembros del Ejecutivo estadounidense. Para Saeb Erekat, secretario general del Partido Palestino Gobernante OLP, la única alternativa a una solución de dos estados soberanos sobre la frontera de 1967 es un solo estado secular y democrático con igualdad de derechos para judíos, cristianos y musulmanes. Un estado democrático para todos en toda la Palestina histórica.
Claro, lo que pasa es que fíjate qué sibilino, porque dice la única alternativa a la solución de dos estados, sí se puede hacer, pero entonces es un estado único que es secular, democrático para judíos, cristianos y musulmanes, pero eso, vamos, son en el apocalipsis. Esto de que convivan en un solo estado en perfecta armonía, cuando en los territorios, por ejemplo, que controla la autoridad palestina, pues ni siquiera los árabes cristianos están seguros. Y no te digo de los judíos. Vamos a ver, si ellos no tienen problema en participar de un estado secular y democrático, ¿por qué no aplican esos principios a lo que están dirigiendo? en Palestina, en la autoridad palestina, porque ahí, por ejemplo, el tema democrático, que las últimas elecciones fueron hace 10 años, pues deja un poquito que desear, ¿no? Y que sea secular cuando el líder, el presidente Mahmoud Abbas, todo el tiempo está invocando a que los judíos quieren conquistar Al-Aqsa y quitarnos los centros, y que cualquiera que vaya a morir por la yihad será bendecido. O sea, de esto está muy lejos de unos principios seculares y democráticos. Y de igualdad de derechos ni hablemos, porque entonces ya nos quedamos con cara de tontos. Pero claro, él lo presenta como diciendo, como esto no hay quien se lo trague, pues la única solución posible es la que él dice. Dos estados sobre la frontera de 1967. ¿Existen otras posibilidades, señor Erekat? ¿Se pueden hacer dos estados sin que la frontera del 67, que no es una frontera, sino una línea de armisticio con otros países, no con Palestina, porque Palestina nunca fue un ente que fuera un estado? O sea que la línea de armisticio fue con Egipto, y fue con Jordania, y fue con Siria. O sea que no, ahí no hay fronteras. O sea que está faltando a la verdad, como se dice. Luego también quería contestar o traer a colación algo que se me olvidó de la noticia anterior, que es que Netanyahu le pidió el reconocimiento de la anexión de los Altos del Golán, que se produjo en los años 80, se produjo una anexión de Israel de unos territorios conquistados o reconquistados en la guerra del 67, en la guerra de los seis días, que son los Altos del Golán. ¿Qué son los Altos del Golán? Es la frontera con Siria, en la cual pues los sirios estaban arriba, los judíos estaban abajo, y los sirios desde arriba machacaban a los judíos de abajo. Lo que han hecho es anexar lo que es la pendiente que sube hasta los Altos, a estar al mismo nivel que el enemigo. En kilómetros cuadrados es una cifra totalmente absurda, pero que es trascendental para la seguridad del país. Y en este caso, encima, tenemos que vernos con quién es Siria hoy en día. O sea, a quién se le ha arrebatado los derechos a un país que es fallido por los cuatro costados, que está inmerso en una guerra civil hace muchos años, y en el cual pues la única salida más o menos que se puede vislumbrar es un desmembramiento: en el norte los kurdos, en el este los chiitas, en Damasco alguien que reemplace a Bashar al-Assad. No se sabe muy bien qué va a pasar, pero tampoco creo yo que el presidente Trump vaya a tomar una decisión en ese sentido. Simplemente es una primera toma de contacto, y Netanyahu ha puesto todas las cartas sobre la mesa. Le ha dicho, bueno, Irán es esto, sobre Siria queremos esto, sobre Daesh vamos a hacer esto, sobre Hamas esto y lo otro, aunque no han comunicado qué es lo que piensan hacer.
Según una encuesta de Gallup, el 71% de los estadounidenses ven a Israel favorablemente, siendo este el cuarto año consecutivo en que el Estado judío ha recibido una calificación favorable de 70% o más. La encuesta se llevó a cabo a principios de este mes y ofrece unos porcentajes similares a los de 2014. Esta calificación no cayó por debajo del 61% para ningún grupo demográfico o político importante. En cuanto al apoyo a un Estado palestino, un 45% lo respalda y un 42% está en contra. Un 49% vieron favorable a Netanyahu, un 30% lo contrario, un 13% desconoce quién es y un 8% no opinó.
Bueno, la verdad que son cifras que a mí personalmente me llaman la atención, porque me parecen muy grandes, que el 71% de los estadounidenses ven a Israel favorablemente. Pensaba que no era así, porque ha habido muchas manifestaciones e iniciativas de movimiento BDS en las universidades americanas, etcétera, etcétera. Pensaba que el porcentaje era menor o que el porcentaje había disminuido, y me asombra que por cuarto año consecutivo pues este apoyo permanece. Me imagino que incluso habrá sorprendido también a los propios americanos, que se conocen a sí mismos mejor, pero que en los últimos años, especialmente desde las elecciones, las últimas elecciones, han visto como el país en sus opiniones está dividido, y que hay una cierta grieta o fractura dentro de la sociedad americana, pero con respecto al tema de Israel parece no haberla, o por lo menos que no le ha afectado de momento. Lo que también revela esta encuesta es que no solamente que el apoyo a Israel es mayoritario, sino que el apoyo a un Estado palestino no es, si bien es mayor los que están a favor que los que están en contra, pero la diferencia es mínima y en ningún caso determinante, ¿no? Estamos hablando de un 45% frente a un 42%, con lo cual hay flotando allí un 5 más 8, 13% de gente que no se decide o no opina sobre este tema, con lo cual no está tan clara la solución de dos estados para el público, para la gente de la calle en Estados Unidos. Y esto es lo que en realidad ha venido a hablar Trump y que tanto está escandalizando al mundo diplomático, que ya se ha pronunciado en contra de los de la Unión Europea y un montón de países diciendo, ¿cómo? La única solución es la solución de dos estados. Bueno, lo que ha venido a decir Trump y que respaldan las encuestas y que había anticipado un portavoz hace unas horas antes de que lo dijera Trump es que esta táctica de la solución de dos estados se ha estado probando. No es que se ha probado una semana o un año o dos años. Está siendo sometida a presión para que funcione durante más de 20 años y no ha funcionado. No ha funcionado hasta el punto de llegar a bloquearse cualquier comunicación en el tema de negociaciones de paz. O sea, el camino allí está tan bloqueado que alguien ha dicho, bueno, a ver, igual hay alguna otra salida. Y si no hay otra salida, por lo menos el pronunciar que puede haber otra salida puede ser lo que abra la puerta o abra una pequeña rendija en la puerta para que la solución de dos estados pueda volver a funcionar. Que como habíamos comentado ayer, eso está totalmente en la cancha de los palestinos, que son los que tienen bloqueados absolutamente todo el tema de las negociaciones porque ponen cada vez más condiciones para empezar a hablar, no sobre la mesa de las negociaciones, sino las condiciones que ponen para ponerse a hablar. A ver si con esta iniciativa que ha mencionado Trump de la mediación de países suníes como Arabia Saudí, Egipto, a ver si con este susto que da el monstruo Trump con sus declaraciones diciendo, bueno, como sigan así, a mí me da igual si son dos estados o es un estado, pero si la cosa se tranquiliza. Pues a ver si esto asusta un poquito a los que tiene que asustar para que tomen las decisiones correctas y se acerquen a la mesa donde hay que hablar para que no siga muriendo más gente de ningún pueblo.
Bien, Jorge, pues terminamos aquí las noticias de Radio Sefarad. El lunes regresaremos con otras diferentes, alejadas un poco de los temas políticos. Te despedimos hasta el martes y un Shabbat Shalom para todos nuestros
Shabbat
oyentes.
Shabbat Shalom. Gracias, Alejandro.
Volvemos ahora, hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos, oyentes de Radio Sefarad, con la agenda cultural. Hola, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Alex, encantada de saludarte a ti y a nuestros oyentes.
Igualmente, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy desde el Museo de Navarra, esa tierra que te gusta tanto?
Pues sí, a la que le tengo mucho cariño porque viví allí una temporada y conservo buenísimos amigos y es una tierra excepcional. Bueno, pues el Museo de Navarra muestra un conjunto de 10 dibujos a tinta donados en 1997 por su autora, Rosemary Coxey, en agradecimiento por haber acogido una exposición temporal en la que su obra estaba presente. La obra era Nueva Invención, colección de arte bruto de Lausana. Estos trabajos, que se pueden visitar en el maravilloso Museo de Navarra hasta el 7 de mayo, forman parte de la serie dedicada a sus padres, que se titula Os dejo un sudario, según informa el gobierno foral. Rosemary Coxey nació en Alemania en 1939, falleció en Estados Unidos en 2007 y fue deportada en 1942 a los campos de concentración de Traunstein y Ottenhausen, donde perdió a su familia. Después de su estancia en varios orfanatos, consiguió graduarse en la Escuela de Artes Decorativas de Ginebra y se dedicó a la enseñanza artística en Suiza y Estados Unidos. Empezó iniciándose en el campo de los tapices, pero en la década de los 80 descubrió, encontró que en los dibujos en tinta sobre papel, se expresaba de mejor manera su experiencia durante el Holocausto, durante la Shoah. Dime, Alex.
Sí, nada.
Creía que me decías algo. Bueno, sobre su trabajo, la autora dijo que no pretendía ser una artista, sino que trabajaba cada día como una obrera en la memoria colectiva. Yo soy solo alguien que hace justicia, afirmaba. Los dibujos están numerados del 16 al 25 y fechados entre el 17 y el 22 de diciembre de 1996 y se exponen acompañados de documentación que el artista envió junto a ellos. Los textos han sido redactados por Celia Martí Larumbe, doctora en Historia del Arte, quien realizará una visita guiada el miércoles 8 de marzo a las 6 de la tarde. Así que si tienen la suerte de estar en Pamplona ese día y a esa hora, no se pierdan esta visita guiada.
Y si no, tienen hasta el 7 de mayo, ya saben, para acudir al Museo de Navarra y disfrutar de este conjunto de dibujos a tinta de Rosemary Coxey. Vamos a trasladarnos ahora, Raquel, a Tel Aviv, porque hablamos de esa línea directa desde Málaga a Tel Aviv-Málaga, de la que hemos hablado ya en Radio Sefarad, pero bueno. Parece que en la Feria Internacional de Turismo están dando un poquito más de visibilidad a esta línea, ¿no? A este trayecto.
Y no solo eso, los malagueños están a tope a la conquista de Israel, Alex. Nos hacemos eco de una información que publica Salem Ergi, nuestro compañero en el mundo, nuestro antiguo colaborador. Y eso, nos cuenta Salem Ergi que aprovechando la creación de esta nueva línea aérea directa Tel Aviv-Málaga, de la que les hablábamos, como decías, creo que fue las noticias de los lunes, las noticias de los lunes, bueno, pues la delegación, una delegación madrileña, malagueña, perdón, ha estrechado lazos en Israel y vende un producto turístico, dos productos turísticos que se llaman Sabor a Málaga y Costa del Sol. Y así han visitado la Feria Internacional de Turismo en Tel Aviv. Han promovido allí el turismo y la cooperación empresarial, asistiendo a esta Feria Internacional de Turismo que se ha celebrado en Tel Aviv, pero también se han reunido en Jerusalén y han exhibido los atractivos de la cocina malagueña. Han dicho que representantes de esta delegación dicen que confían mucho en Andalucía como destino turístico para los israelíes. Málaga, recuerdan, tiene el cuarto aeropuerto más grande de España y ofrece un gran mercado que hasta ahora no tenía un servicio regular y directo. Esto ha dicho el director general de la compañía israelí Sundor, ya saben, la filial de El Al, Michael Stramburger, sobre esta nueva línea que ya estará operativa a partir del 28 de mayo y que conectará dos veces por semana la Costa del Sol con Tierra Santa.
Bueno, pues estupendo. Además, por un precio que es más que asequible, 420 euros para viajar hasta allí, hasta Tel Aviv.
Bueno, podían haber hecho un pequeño esfuerzo, porque tampoco es que sea absolutamente barato, pero bueno.
Hombre, asequible quiero decir en cuanto a precios de avión y el trayecto, ¿no? Que es largo.
Sí, pero bueno, que vamos a ver si consiguen, además de hacernos felices con esta nueva vía de llegar a Israel, si consiguen bajar un poquito el precio, pues tampoco importaría. Bueno, Strasburger destaca como factor decisivo para las relaciones comerciales y empresariales de Israel con el sur de España en general y Málaga en particular este nuevo vuelo. Y recordar a nuestros oyentes que la exportación anual de Málaga a Israel supera los 7 millones de euros, siendo la provincia líder en Andalucía en número de exportadores. En concreto, 90 empresas malagueñas exportan al año a Israel. Esto aparte de ese flujo de turismo que se espera entre los dos países, ¿no? Entre Málaga en concreto y los turistas israelíes.
Muy bien, pues seguiremos atentos a esta línea aérea y a este trayecto que ya adelantábamos aquí en Radio Sefarad. Vamos ahora, Raquel, si te parece, a cerrar la agenda hablando de un libro titulado La Torre de Babel. Perdón,
no.
Está titulado por La Torre de Babel Ediciones.
Sí.
Se titula Morir por la Argentina. Cuéntanos.
Pues mira, es nuestra Morir por la Argentina, es nuestra habitual recomendación de los viernes, la recomendación literaria, ya saben, pero también es un homenaje al fiscal, en mi opinión,
Alberto
de muchos
Nisman.
Asesinado, Alberto Nisman. Morir en la Argentina, publicado por la Torre de Babel Ediciones, es el último libro de Gustavo Perecnik acerca de la vida y de lo que significó el papel de su amigo y confidente, el fiscal Alberto Nisman. Es una excelente muestra del género no ficción, donde el autor deja de alguna manera correr su pluma a través del mundo de su imaginación y no solo el de los datos, que como siempre son rigurosos. Un segundo es también, bueno, tiene muchas cosas que decir, ha comentado Perecnik, y no puede decirlas si no crea un personaje. Son cosas imposibles de volcar en un ensayo y por eso ha acudido a la novela para expresarse. Dice que la novela es más rica, aun si mentir permite detenerse en ciertas reflexiones que no cabrían en un ensayo. En Morir por la Argentina abandona los juegos filosóficos y las fantasías históricas que había en sus obras previas, y aquí Perecnik, al igual que en su anterior novela, Matar sin que se note, ofrece datos verdaderos, todo es verídico y los nombres de los protagonistas son los reales. La brillante carrera del fiscal Alberto Nisman y su denodada ducha por exponer la verdad en numerosos foros internacionales emergen en esta apasionada crónica de su amigo, biógrafo y confidente. Gustavo Perecnik ha dicho: sé que estoy escribiendo la verdad de un testimonio, pero lo que más me interesa es que esa verdad tenga valor. En el caso de una crónica novelada, la parte de crónica tiene que ser verdad y la parte de novela tiene que ser buena. Absolutamente de acuerdo con lo que dice Perecnik.
Bueno, pues veremos cómo la recibe el público y te agradecemos, como cada fin de noticia y agenda semanal, que nos traigas esta recomendación literaria. Así que nada, volveremos con las noticias de los lunes. Desear a todos nuestros oyentes de Radio Sefarad un Shabbat Shalom, y para ti también, Raquel.
Exacto, muchas gracias, Alex. Shabbat Shalom para todos.